Y ya damos la bienvenida a Graciela Bianchi, diputada por el Partido Nacional, docente, Miguel Manzi, doctor en Derecho de Ciencias Sociales. Nos falta Óscar Andrade, el secretario general del SUNCA, quien
anda por otro camino,
nos parece. Avisó por otro, a último momento que hoy no podía venir. Bueno, el tema que nos reúne en la tertulia de hoy es uno de los que ha generado más polémica en los últimos días, que es el conocimiento de que Alur estuvo pagando en negro a los cortadores de caña durante 10 años. Una suma de dinero que el ministro de Trabajo minimizó, dijo no hagan tanto escándalo por 600 pesos por mes. El asunto es que la polémica está allí, se ha dicho que han sido donaciones. El otro día estuvo aquí el director de la oposición de ANCAP, que dijo el pago se hacía por el rubro otros. La polémica está planteada. Graciela Bianchi.
Bueno, yo creo que no hay polémica, no puede haber dos posiciones. Es decir, la polémica la generan quienes manejaron y manejan el Estado como si fuera el boliche resorte. A mí me tocó estar en la administración del gobierno, del primer gobierno de Vázquez y 3 meses del gobierno de Mujica, en el que aguanté 3 meses nada más porque la cosa venía peor. Y yo claro, mi condición de abogada, yo sé que les molestan los abogados en el Estado, nos lo han dicho. En forma personal, tú siempre estás con las leyes y las normas y entorpeces el proyecto. Le digo, eso mismo decía Franco, se los dije más de una vez. No escribía mucho porque era burro, pero escuchen algún discurso de esos limitados.
Sí, ahora, claro, bueno. En el proceso revolucionario, por eso mato estudiantes.
En consecuencia, acá no hay polémica posible. Acá lo que hay es ir descubriendo, como dijo, creo que mi compañero Álvaro Delgado, que es una caja de Pandora lo que uno va descubriendo de todo el manejo desde Martínez, porque Daniel Martínez fue el cerebro de todas estas situaciones. Obvio, después vinieron otros que hicieron un desparramo, pero él sentó las bases institucionales para directorio, o sea, funcionaba un equipo de gente fuera del directorio, que eran los que mandaban, cosa que hicieron en todo el Estado. En el Codicen también lo hicieron. No se reunió el Consejo y entonces había algo paralelo que nunca sabíamos ni los que teníamos cargos institucionales que era lo que se estaba resolviendo. Ahora resulta, arrancaron que era en el 2008, resulta que ahora hay pruebas que desde el 2006. Yo no entendí y tuve una conversación privada y como corresponde no la voy a dar a público porque me parece que hay normas básicas de ética con De León, que tenemos un muy buen vínculo. Digo, ¿dónde sacaste el término donaciones? Porque, a ver, y punto, no voy a decir más nada. Pero yo pienso, ¿nos están tomando el pelo? Porque no se pueden hacer pagos en el Estado. El problema en el Estado en negro, en ningún lado. Pero son dineros públicos. Ya sabemos que Alur tiene una forma jurídica de estas que inventaron para privatizar de la peor manera el Estado. Sin control del Parlamento, sin control del Tribunal de Cuentas, sin control de nada. Lo manejaron de verdad como si fuera un boliche. Después están los otros disparates y dislates de la cantidad de millones de dólares, que yo me pierdo, la verdad, porque una cosa estaba cotizada en 80 millones, costó 320, qué sé yo. Yo ya a esta altura creo que la ciudadanía debe reflexionar. Y lo que más me preocupa, no solamente que lo hayan hecho con total impunidad, sino que además ahora que se destapó lo intenten defender. Y nada menos que el ministro de Trabajo, que fue el gran, Guillermo Tell del Banco de Previsión Social. Que él hizo y deshizo y sigue haciendo y deshaciendo, obviamente, no me tengo ninguna duda, en el Banco de Previsión Social. ¿Cómo que lo va a minimizar? No es el quantum el problema, es el hecho el problema. ¿Y qué es esto de pagos complementarios? Porque los propios trabajadores dijeron que siempre se les pagó como pagos complementarios. Siempre los organismos tienen el rubro otros. Incluso los entes más regulados tenemos proventos. Digo, tenemos pensando en Codicen, tenemos recursos propios. Siempre podemos disponer de recursos que no hay que dar cuentas, en definitiva, cuando pedimos los créditos a Contaduría General de la Nación. Pero tenemos que rendir cuenta ante la Constitución y ante la ley. Es decir, a ver, eso es corrupción. No estoy diciendo que se hayan puesto un peso en el bolsillo. Eso, si yo no tengo pruebas, no lo digo. pero manejar el Estado y naturalizar el pagar en negro, en este caso puntual, con dineros públicos, es corrupción. No
tengo duda. Miguel, hoy no tenés la contraparte de Óscar Andrade.
Y me da una enorme pena, porque no tiene ni gracia coincidir con la diputada Bianchi, que estamos en todo de acuerdo, y en cambio me da una enorme pena que no esté acá Óscar Andrade, porque está de moda, es una figura mediática, está en televisión hasta la misma hora. Porque además lo hace muy bien, es encantador, porque estoy seguro además que estaría en este preciso momento defendiendo a los cañeros, diciendo ustedes que no sé cuánto y los cañeros que ganan 10.000 pesos por año. No tiene nada que ver, mi amigo. Digo, porque eso es lo que tiene Oscar, que es un dirigente tipo estudioso, inteligente, carismático. Entonces te envuelve un rato y te olvidas que defiende a la dictadura de Maduro, que mata 10 tipos por semana. En las últimas 5 semanas mataron 50 tipos. ¿No? Y eso defiende Óscar Andrade, del Partido Comunista del Uruguay, dirigente del Zunca, que ahora está de moda. Y con estas cosas pasa lo mismo. Estoy seguro que se estaría hablando de los cañeros, pero el punto es lo que dice la diputada Bianchi. Esta gente no tiene conciencia delictiva. Y estamos metidos en un grandísimo problema, porque no es de León, Sendic, Martínez, Vázquez, Murro. Son esos que nombré, y Arismendi, y
Muñoz,
y siguen firmas. Es el conjunto, bueno, ni que hablar, todos los tupas en hilera, todo, de Mujica para abajo, todos los tupas en hilera. Entonces tenemos un enorme problema semántico que nos impide entendernos. El Frente Amplio, la mayoría del Frente Amplio, han resuelto resignificar el lenguaje. Entonces ahora cambiaron el sentido de las palabras y es imposible que nos entendamos. Vamos a terminar peleándonos, pero peleándonos severamente. Porque si Venezuela es una democracia,
en problemas,
si repartir... No, en es sistema, en el modo de entenderle el mundo y la vida, en el contrato social, en la Constitución.
Va a haber que rearmar el tejido institucional del país.
Pero si entendemos el sentido semántico, porque si es lo mismo la Biblia que el calefón, Si Venezuela es una democracia, si regalar la plata ajena no es estafar, en la figura penal que dirá la justicia, porque este tema va a ir a la justicia, y alguien tiene que terminar preso. Van a terminar presos o procesados como terminaron Caloya y Lorenzo por el fraude del remate de Pluna. ¿Tá? Porque le quieren cambiar el significado a las palabras y a fuerza de mayorías y a fuerza de prepotencia lo están intentando. Y cuando, eso me lo enseñaron de chiquito, cuando uno pecha los límites tienden a correrse si no hay del otro lado quien ataje. Totalmente. Si yo estoy todo el tiempo pechando y pechando, se corren los límites. Entonces sale esta señora que es ministra del Mides, que contrataba al amigovio de su hija, diciendo que hay gente durmiendo en la calle porque los ricos tiran sillones a la vereda. Entonces estamos desvirtuando la discusión pública con mucha mala fe, o con mucha torpeza intelectual, con realmente desde la idiocia o desde la mala fe. Y esto termina mal, porque son cosas básicas, hacen el contrato social, hacen cómo nos entendemos, cómo discutimos, a ver dónde está el camino correcto, mejor camino para la comunidad, seguramente puede estar en el medio. Si hablamos de lo mismo, si hablamos de cosas distintas, no nos podemos entender. Entonces, lo de Alur es una estafa. Había una asociación para delinquir. Estaba el señor Tabaré Vázquez, presidente de la República. El señor Martínez, presidente de ANCAP. El señor Sendic, presidente de Alur. Y el señor De León, coordinador general de Alur, que firman un convenio que dio a conocer un medio de prensa, porque además todo esto nos enteramos por casualidad.
Y sí.
Y siendo que hay un señor que es vicepresidente de ANCAP hoy en ejercicio, que también es presidente de Alur, que seguía pagando. Vamos a entendernos, si esto no lo denunciaba alguien, una investigación periodística, creo que del Observador, esto hubiera seguido sucediendo. Estaban tirando guita, estaban sobornando, estaban comprando votos, estaban haciendo amiguismo a granel. Es un escándalo mayúsculo que, como estamos tan adormecidos porque estos escándalos se suceden todos los días, y como dice la diputada, no hay conciencia delictiva porque el ministro de Trabajo dice que no protesten por 600 pesos. No, macho, es concepto. El problema es que esta gente no es ni demócrata, ni liberal, ni mucho menos, ni muchísimo menos republicana. No entienden de controles, se llevan todo por delante. ¿Por qué? Porque quieren cambiar el modelo. El otro día me rebotaron de nuevo el viejo video de los alemanes haciéndole reportajes a los Tupas después de la dictadura, cuando Fernández Huidobro, golpeando la mesa en el año 96, dijo: tenemos que imponer nuestra legalidad. Tenemos que imponer nuestra legalidad, golpeando la mesa. Está en YouTube, como está el de las hermanitas Topolaki diciendo que ajusticiaban gente, pero después estudiar el expediente. Ojo, mira que no matábamos por gusto. Primero estudiamos el expediente, después matábamos.
El tema
entonces
es
estamos que... tan adormecidos, estamos tan anestesiados que nos comemos un sapo de estos todos los días. E insisto, los límites se van corriendo y el deterioro del diálogo colectivo en algún momento va a tener que explotar. Claro.
En el caso de Alur se ha anunciado que se va a corregir esta omisión
que después la palabra protocolo la repite, para todos se necesita protocolo. Le pegan a una maestra, hay que hacer un protocolo. Porque está fallando el sentido común. Porque yo ya no espero que se respete a los abogados, no espero que se respete las opiniones de los juristas, que no somos los abogados del montón, que es un nivel superior de especialización de los abogados. Yo ya no espero eso, espero que se aplique el sentido común. No puedo estar en una empresa privada, el 92% de las empresas en el Uruguay son pymes. Agarren una pyme, el BPS, que agarre una pyme, que seguramente el dueño tiene más dificultades que los trabajadores para sobrevivir con la presión del Estado, pagando en negro. Lo primero que hace el BPS, además, es hacer la denuncia penal, porque el BPS es de los organismos públicos que hacen denuncia penal. Entonces, ¿cómo? ¿Tienen doble moral? Sí, tienen. Claro. Ahora, yo a esta altura pienso que no tienen moral. Sin duda que no tienen ética pública. Eso no lo tienen, porque ya es grave haber tenido que hacer, que es muy anterior, pero haber tenido que hacer una ley de ética pública. Ya fue grave, porque cuando la ética se escribe es porque no se ejerce. Pero bueno, no ni siquiera la conocen. Es decir, uno tiene que decirles, miren que hay agravamiento de penas en la ley de ética pública. A veces se asustan un poco. Miren que la conjunción del interés público con el privado, van presos. Es decir, a ver, la situación es como para que llegamos a un límite en lo que se refiere a la institucionalidad. Yo entiendo que todo es muy importante, la educación es fundamental, ni que tal vez, la seguridad, la economía, pero la República, yo prefiero, siempre digo lo mismo, comer un plato de arroz todos los días, pero salvar la República. Entonces, que la gente piense que si lo que más le importa es un plasma de 50 pulgadas o un auto chino, que primero piense que se queda sin la República, porque este proceso de desintegración del Estado desde el punto de vista institucional es mucho más grave de lo que la gente piensa. Y con esto termino. Los buenos funcionarios, los muy buenos funcionarios que se fueron formando en la función, valga la redundancia, se han ido y se están yendo espantados del Estado, contando los días que le quedan para jubilarse porque no soportan el descalabro institucional. No saben a qué atenerse. En consecuencia, esto hay que llegar al 2019, obviamente, porque el régimen nuestro es así, es presidencialista, pero esta gente no puede seguir administrando el Estado.
¿Hacen ustedes entonces una mala evaluación de la experiencia de las empresas de derecho privado que forman parte, digamos, del Estado?
Sociedades anónimas personas públicas.
Ustedes hacen una mala evaluación de eso.
Si no las podemos controlar.
Eso es una contradicción y adjectio. Entonces, es una empresa que requiere un empresario que impone riesgos, actitud empresarial, emprendedurismo, estatal, que con la plata ajena. ¿Sabés qué? Yo con la plata ajena soy tan generoso. Vos sabés que me ataca una generosidad, me da una gana de repartir la plata ajena. ¿Qué es lo que hace esta gente para comprar sus votos y para comprar su carrera política? Pero además de la gente que cometió una defraudación gigantesca, no por su monto, sino por la gravedad del caso, está un señor, que es una anécdota, estoy de acuerdo con que el señor Murro, que es ministro, es una anécdota. Pero es una anécdota que ejemplifica el estado de disolución de los conceptos republicanos y democráticos. Que al mismo tiempo, yo no creo que lo tengan preparado, porque esa institución UICHEC, que yo no sé si estaba o no vinculada con el diario del país institucional.
No, es una ONG independiente.
Bueno, está bárbaro, me encanta. UICHEC me encanta.
Es una ONG independiente.
Es el check fact que hacen los gringos, todo lo están haciendo. Y salió justo ayer o anteayer un dicho de Murro que decía que el salario y las pasividades
habían en la década
la economía
90,
había crecido en la década del 90 seis veces más
que el salario y las pasividades.
Salió un cheque diciendo, ¿sabes qué? Esto es mentira, es falso. En los términos que pone un cheque, que son gente muy respetuosa, dice, esto es falso. Las pasividades crecieron más y el salario no creció seis veces abajo, sino dos veces. Entonces, el señor dicen falsedades, por llamarlo de modo elegante.
Claro,
el ministro en reiteración real. Yo le pregunto, ¿qué diría Wycheck del título de Sendic? ¿O qué diría del cambio de ADN en la educación? ¿O qué diría del ajuste fiscal que se llamaba como
consolidación
fiscal? ¿O qué diría del tren de los pueblos libres? ¿O qué diría del puerto de Veras Profundas? ¿O qué diría de la regasificadora? ¿O qué diría del remate de Pluna? ¿O qué diría de la segunda planta de UPM? ¿O qué diría del avión de Vázquez? ¿O qué diría de la democracia en Venezuela? Entonces estamos envueltos en una nube de mentiras.
¿Pero por qué la segunda planta de UPM ahí no...?
Sí, claro, todavía, dame tiempo nada más.
Bueno,
dame tiempo.
Es
un proyecto que sale todos los días, todas las semanas, en un titular del diario diciendo el presidente Vázquez firma no sé cuánto.
No firma
nada, no está ni en prefactibilidad. El tipo que alguna vez estuvo involucrado en un proyecto de dimensiones, un proyecto de infraestructura, y yo estuve 20 años en eso, sabe que esto es un humo,
una
enorme caja de humo. Claro, pero este señor está distrayendo todas las semanas con un titular distinto, como distrajeron con todo lo demás.
Bueno, las otras plantas se hicieron.
Claro, que se hicieron bajo gobierno colorado y blanco.
Bueno, no.
Sí, a propósito de lo hizo posible, como lo que decía este buen señor que es intendente de Rocha, que hablaba de la visita de Vázquez a China,
sí.
Señor Pereira. Dice, ¿sabes? Hay un refrán chino que dice, cada vez que tomas un vaso de agua, recuerda a quien abrió el manantial. Eso lo explican los chinos cada vez que en Uruguay, hablando de Sanguinetti, que fue el que retomó las relaciones diplomáticas con China.
Ellos son
refundacionales,
son fundacionales, ignoran
entonces,
todo lo anterior.
Acá lo que hay es una enorme, gigantesca bola de humo en la que estamos envueltos, en la que estamos adormecidos. Y nos fumamos todo esto en los diarios todos los santos días.
Hay una cosa que, perdón, no sé, de un segundo. Hay una cosa que te olvidaste que para mí fue gravísimo y hoy escribe mi amigo Pablo Silveira sobre este tema. La ministra de Educación y Cultura descalificando a Mieres, que no puede interpelar al gobierno, al ministro, porque tiene 3% del electorado. Eso que lo dejamos pasar es un ataque a la línea de flotación del sistema democrático.
Totalmente.
Y estamos naturalizando cada vez más esas cosas.
Sistema que han declarado, declaran que quieren dinamitar,
totalmente,
que quieren cambiar.
Por eso.
¿No? Porque la mayoría del Frente Amplio hoy es marxista, leninista, están en contra de la propiedad privada y están en contra de la rotación de los partidos en el gobierno. Porque son antidemocráticos.
Y nosotros son cómplices.
Declaradamente.
Cómplices.
Y la minoría es cómplice porque calla, aguanta y vota.
Se nos acabó el tiempo.
No tuvimos la presencia de la
Qué pena que no estuvo.
El próximo martes.
Pero ya
Graciela Bianchi, Miguel Manzi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ustedes.
Una invitación breve, me olvidé de dártelo hoy en la,
a ver, contame,
en la música. Hoy en la sala Zavala Muniz a la hora 9, un concierto eléctrico. Van a estar grupos como Tangente, la Escuela de Música de la Universidad de la República. Música eléctrica, bueno, entre otros, la invitación para esta noche. Pero nosotros nos reencontramos mañana.
Yo estoy de noche, mañana. Soy famoso, estoy con Andrade en la televisión y también.
En todas las voces.
Sí, me invitó Daniel Castro. Me voy a poder decirle todo esto que dije hoy mañana, se lo digo a la cara de noche.
Lo veremos esta noche. Espero que queden palabras, todo en palabras. Siempre quedan palabras.
¿Cómo sí? Son dos
después
caballeros.
Después lo saldan con un mate, un buen mate.
Sí, señor. Nos vamos, hasta mañana.
Hasta mañana vienen las noticias y suena tremendo.
La mañana de El Espectador. Conducen
Mauricio Almada y Alfonso Leza.
Producción
Ivana Vázquez y Francisco Morales.